Bienvenidos a Metal Prog Podcast, un podcast donde tres fanáticos discuten y defienden su estilo musical favorito. En este lugar no vas a encontrar lo políticamente correcto. Nosotros decimos lo que pensamos. Cada integrante de este podcast presenta un disco icónico de su estilo musical, pero ¿les gustará a los otros dos? ¿En manos de quién estamos?
Bienvenidos, queridos amigos, a un nuevo programa de Metal Prog Podcast. Estamos reunidos nuevamente un 31 de julio del año 2022. Lindo clima ahora, está haciendo el sol. Vamos a hacer el programa 59, la segunda parte, y vamos a analizar el disco 177. Y me presento, mi nombre es Ángel Apiani, soy el fanático del rock progresivo.
Hola, 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 mi nombre es Guido Vilariño, soy el fanático del heavy metal y el hard rock y me dicen el Rey Tut.
¿Cómo les va? Soy Gonzalo Ares, el Colo, fanático del pop y el pop rock. ¿No era el 176?
¿Qué dije?
Me parece que dijiste 175 en el disco anterior.
Y ah, bueno, 176, disco 176.
Bueno, sí.
¿Qué te viene a pilar?
¿Y a quién tenemos? ¿Un invitado?
Hola.
Ah, eso.
Sí, yo soy Santiago Cast Grillo y soy fanático de... el metal, del prog y del pop.
Por eso soy
el cast. Por eso es el cast.
Pues es el cast. Muy bien, queridos.
Y bueno, de Rush.
Ah, obvio, por favor.
Sí, sí, trajo la remera.
Sí,
de
la
Rush.
Remera para...
Llegó un episodio tarde, pero la trajo.
Ahí está
la remera.
Bueno, y nos hemos juntado luego de un programa. Hace dos semanas hicimos el último programa. Así que estamos haciendo un programa express. Y hemos decidido traer discos falopa. Cortos
y al hueso.
Al hueso.
Totalmente. Pero antes, ¿hiciste algo
sí.
digno de mención en estas dos semanas?
El real que hizo algo y nos llenó de alegría y me hizo reír mucho fue nuestro amigo Tomás Curten Pérez, que hizo una nueva
crack,
entrega.
¡Qué crack!
Y fue glorioso.
Nuestro duelo es espectacular.
Un momento álgido en el podcast. Lo recreó de una manera espectacular.
Brillante.
Sí, sí.
Espectacular.
Y le agradecí muchísimo el homenaje a...
¿cómo se llama?
Me sale Noche Alucinante, pero...
Sí, y es Noche Alucinante.
Evil Dead 2.
¿Pero cómo se llama el protagonista?
Bruce Campbell.
Bruce Campbell es el actor. El personaje.
Ash.
Ahí está. Ash versus...
Mi memoria está hecha
perra. Y bueno. Yo fui el Chapulín Colorado.
¿Cómo es
el
apellido?
Guarda. Yo fui el Chapulín Colorado. ¿Quién más fui? El de Martes 13, ¿no?
Y el Sable Láser tenía.
Ah, cierto. Bueno,
Ash Williams.
Bueno, les cuento. Terminé de ver algunas series que recomiendo mucho. Vi la tercera temporada de Umbrella Academy, que me gustó mucho. Para los que nunca la vieron, la primera no está mal, no es espectacular. La segunda es excelente y la tercera muy, muy buena bien. También.
No leí el cómic tampoco.
No sabía que había un cómic.
Está basada en un cómic de Gerard Way.
¿No es el lugar donde entrenan a las futuras Mary Poppins?
Pues, muy bueno. El autor del cómic es Gerard Way, el líder de My Chemical Romance.
Mirá,
eso es lo que me acuerdo. El chabón cuando dejó la música se puso a escribir el cómic.
Menos mal que se puso a escribir cómic porque...
Y vi, wow, vi
no
una...
malo.
Nunca me gustó nada de eso. Ni My Chemical Romance, ni el...
El emo Valentine,
ni toda esa poronga, boludo.
Bueno. ¿Qué opinión tenés?
Bueno, no me quedó claro si te gustaba o no.
Vi una serie que realmente no tenía ganas de verla, no me interesaba. Y le hice caso a Luchi y es el caso de María Marta García Belsunce, el asesinato. Que me acuerdo, esto fue en el año 2022, el asesinato. Que,
no, 2022 es este
el 2002, perdón. En octuble del 2002.
Qué reciente el documental.
Sí.
Tremendo.
Sí. Bueno, para los que no vienen a la Argentina, para los que no vienen a la Argentina, fue un caso,
un asesinato
muy famoso, bueno, que muchísimas
porque salió de,
desprolijidades,
mucha cosa rara,
mucha desprolijidad,
no sé.
Pero está tan bien hecho, realmente está muy bien, y ahora estoy viendo el documental.
Porque salió el año pasado.
Primero salió el documental y después la serie, que está muy bien actuada. Es decir, vos ves el documental, ves cómo hablan los personajes originales.
Los sacaron bien.
Y perfecto, muy, muy bueno. Y bueno, ahora estoy viendo el documental. Muy interesante.
Ah, ya, Carrascosa. Que le dicen el crimen de Carrascosa, ¿no?
Sí. Que bueno, ahora está...
En el Carmel.
Bueno, y
no es muy lejos de acá.
No, está es acá a unos 5 kilómetros de casa. Bueno, y vi un documental que está muy relacionado, sin saberlo, con el disco que traje, que realmente lo recomiendo, que se llama...
¿Hay algo que se recomienda?
Sí, es un documental muy bueno que está en Netflix, que se llama Mi Maestro el Pulpo, My Octopus Teacher.
Pensé que hablaba de ¿lo viste? De Sunset, que tenía que ver con este disco.
No, se le mezcló. Digo, el documental que vi está muy relacionado con el disco.
¿Sabes lo que pasó con Mi Maestro del Pulpo? La vi y dije, no como pulpo nunca más.
Yo también,
más,
me pero quiero matar.
Cuando estuve en Chile en el verano.
Comiste pulpo.
Sí. Me duró 2 años, pero 2 años estuve sin comer pulpo. Claro, no pisé ningún lugar donde hacían pulpo.
No, increíble. Te enamoras de decir... Sí.
Quiero un pulpo.
Que es un pulpo, tal quiero cual. Pulpo. El pulpo Paul. Así que, bueno, eso fue lo que hice en este tiempo. Y... Si les parece, lo llamamos a Markinson, que venga desde Los Ángeles, California. Ben Mark.
Salud. En Metal Proc Podcast llegó el momento de presentar el álbum a analizar y una breve reseña de la historia de la banda. Adelante, muchachos.
Adelante, mi querido amigo Engel.
Ahí está.
¿Qué nos has traído?
Bueno, traje Pressure Natural, que es una falopa divina. El cuarto álbum de los Mejillones, en francés Mulet es Mejillón.
Le Mulet.
Le Rico.
Hablando de pulpos y crustáceos. Bueno, si vos entrás en la Wikipedia y lees los géneros que representan esta banda, vas a encontrar Art Rock.
Tildado.
Sí, Chamber Pop.
Tildado.
Progressive Folk.
Tildado.
Progressive Rock.
Tildado.
Folk Rock.
Tildado.
Folk Psicodélico.
Tildado.
Rock Experimental.
Tildado.
Bien.
Faltan, ¿eh? Hay más.
Pop. Sí,
hay se todo. Quedó corto. Ya, se quedó
pop,
corto.
Pop.
Sí. Eso es lo que dice la Wikipedia. Sí. Bueno, encontré una entrevista en donde le preguntan a una de las integrantes, que ya les voy a decir quién, cómo la catalogarían. Gracias. Y contestaron, es la pregunta del millón, es una bestia ecléctica. Igualmente cuentan que sus principales influencias incluyen a Björk, Kate Bush, Gentle Giant, Nick Cave and the Bad Seeds, Dirty Three, que es una banda australiana muy melancólica, la escuché, The Beatles y Pink Floyd.
Estamos para...
El largo. Sí.
El largo brazo del
profe. Spider-Man.
Sí.
Le mandé al Colo el
apenas,
meme.
Apenas a los 2 días. Escucha tu disco y manda el meme de Spider-Man.
Sí, hijos de puta.
Bueno, la historia de la banda empieza en una escuela en.
Metal Pop Pop.
En Glastonbury, que si lo buscan en el mapa, está en plena campiña inglesa, al sudeste de Inglaterra. Lo encontré y dije, a ver dónde está Bath. Y está a 40 kilómetros, o sea que es plena. Pasé por ahí hace unos años.
Es de Londres, si vos tenés
hacia
Londres,
el oeste, hacia el sudoeste.
Claro.
Sí.
Yendo para Irlanda.
Campiña inglesa. Claro, yendo. No, Irlanda está al norte, noroeste. No,
si vos estás en Londres, Escocia está para el norte. Irlanda está cruzando el.
Sí, pero está más al norte.
Pero es para
el otro lado. Sí, está muy al oeste y un poquito
al norte. Claro, yendo para Irlanda, Irlanda.
Irlanda fino.
Recién empezamos con el whisky.
Bueno, ya está pegando.
Claro, ahí está. Pero ves que está hacia el sur.
Claro, sí, sí.
Está bien, fantástico. Bueno, en esta escuela donde.
Con Metal Prokop.
Sí, en esta escuela es donde Hannah Miller, que es quien toca el violonchelo eléctrico, Ruth Skipper, que toca el fagot, Robert Skipper, violinista, Oliver Austin, batería, y Ted Duane, el bajo, se conocieron y los unió su amor por la música. La líder de la banda es Hannah Miller, que es la que toca el violonchelo, y encontré muy poca información sobre ella, pero pude leer que creció en un entorno familiar musical. En su casa siempre había música y ayudó mucho que su padre sea luthier, porque fue él quien diseñó su violonchelo eléctrico de 5 cuerdas.
Yeah. Buenísimo ese instrumento.
Sí. Hay que aclarar que todos los integrantes de Mulet, o Mulets, no sé cómo se pronuncia, la Mulet supongo que es.
Mulet.
Son multiinstrumentistas. Bueno, mientras estudian en la universidad, inclusive al finalizarla, esto es más o menos entre los años 2002 a 2009, se juntaban regularmente para tocar y hacer mini giras por Londres y Manchester. Durante estos años hubo algunos cambios de integrantes, no lo voy a nombrar, pero los que siempre estuvieron fueron Hannah Miller, la de violonchelo, Rat Skipper, el fagot, y Oliver Austin en batería y guitarra. De hecho, si se meten en YouTube, hay unos videos de mala calidad, porque era año 2004, por ahí. Y
¿tocando
se
en vivo?
Filmado con la Power Shot, ¿viste?
Totalmente. La Cybershot de Sony. En el medio de un bosque tocando así. se escucha la que graba, bueno, ahora, y empiezan a tocar. Es buenísimo.
Me imagino el meme de, vamos a ponerte a mí en Hollywood, fucking hippie motherfuckers.
Bueno, pero este trío fue el que comenzó a darle forma a lo que iba a ser su primer álbum. Y en el año 2010, es decir, bastante más adelante que cuando se formó la banda, lanzan su disco debut que se titula Mulet, que fue grabado en Valley Studios en Winchester. Cuando estaban haciendo las últimas sesiones, se les unieron algunos de sus viejos amigos como invitados y también llegó también, por ejemplo, al final, la violinista Georgina Leach, que se había ido a vivir a Australia y justo en la época que estaban terminando el disco, se unió para grabar su violín. Y es un disco muy folk inglés, medieval, y bueno, ahí el violín tiene gran preponderancia.
No como el que vino.
No, totalmente. Bueno, pero lo importante es que no solamente hacían folk medieval, sino que también le agregaban la batería y era como si fuese un folk, pero cantado por las Andrew Sisters, para que tengan una idea. ¿Se acuerdan? Bueno, creo que no la escucharon, vos creo que sí, la banda Gryphon.
Sí.
Pero con mucho estrógeno, obviamente. Bueno, hicieron una gira por Inglaterra y Europa presentando este disco y los Mulets se mudan rápidamente a Londres y finalmente migran al sur de Inglaterra, van a Brighton. Esto fue más o menos, como les dije, 2010. Dos años después graban su segundo disco, The Bear's Revenge, en el año 2012. Un disco con...
¿Revancha a los pájaros?
Bears, de los osos. Un disco con mejor producción. Vos lo escuchás y te das cuenta que se escucha mejor, hay más madurez en los integrantes. Hay algunos toques experimentales y su marca registrada, las armonías vocales femeninas. Para promocionar este disco, tocaron en un montón de festivales, compartiendo escenario, y esto me llamó mucho la atención, con The Crazy World of Arthur Brown.
Fire.
El Levelers, que es una banda alternativa con sonido punk, folk, rock.
Hay que escuchar eso.
Hay que escucharla. Es muy buena, es interesante. A vos te va a gustar.
¿Cómo es?
Levelers. Se llama... Levelers. Con B corta y doble L.
Sí, sí, sí.
Hace poco me enteré que Arthur Brown era el sacerdote en Tommy. El que canta
Eyesight to the Blind. No sabía.
Viste, el que está con la
sí,
cruz.
Sí, 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 sí.
¿Es Arthur Brown?
Claro. Tenía que ser él.
¿Con esa voz?
Sí, sí, sí. Bueno, y otras bandas folk que, bueno, no vienen al caso porque nadie las conoce. Para el tercer álbum...
Bueno, Mulet tampoco la conoce nadie.
Bueno, hoy la están conociendo.
Hoy la estamos conociendo, claro.
Para el tercer álbum, Constellations, del año 2014, tuvieron una lista enorme de músicos invitados, principalmente de Brighton y de Sussex, y algunas leyendas como Herbie Flowers.
¡Upa!
Que es el que toca el bajo y el contrabajo, que de hecho...
¿Tocó la tuba también, Herbie Flowers?
Sí, pero él acá... Es decir, el dato más importante, o el dato más falopa, es que es el que toca el bajo en Walk on the Waltz de Lou Reed.
En el disco Transformers.
Exactamente. Transformer. En Space Oddity de Bowie.
Porque lo produjo Bowie.
Claro.
Transformer.
Bueno, tocó con Elton John y fue bajista de T-Rex a mediados de los 70. Y bueno,
una leyenda, en serio.
Total, por eso las minas estaban... Bueno, las minas y los tipos.
¿Cómo los engancharon? Sí.
No, porque tocaba con ellos en los festivales.
Ah.
Entonces bien. Se juntaban y empezaron a juntar gente y ahí tocaba.
Muy bueno.
Y bueno, y también aparece...
Era la banda copada rara, que por ahí no era famosa, pero que te vos, che, qué buena onda. Che, ¿no te tocás un tema con nosotros?
Sí, dale, sí. Claro. No, es que es todo así. Además vos ves los videos de no hace muchos años y vos ves que están en los festivales y allá es otra cosa.
Sí.
Bueno, y también canta Arthur Brown...
Lo engancharon
para cantar. Bueno, el disco lo escuchás y tiene momentos cinematográficos, orquestales, folk. De hecho, tocan con una orquesta de cámara. Es un disco que vale la pena Y de a poco se empieza a acercar al disco que traje acá. Pero bueno, había un sinfín de invitados. Y finalmente llegamos a Preternatural. Y acá, para este álbum, la banda quería consolidar y explorar el sonido exclusivamente de la banda, sin invitados. Entonces se transforma en un quinteto. Y en la preproducción, a principios del año 2015, le incorporan a Ravinan Husbands, que toca la guitarra eléctrica.
No, se puede creer cómo se escribe este nombre. ¿Cómo? Sí, sí. No sé cómo pronunciarlo.
Es Ravinan, creo que se
pronuncia. Ravinan, o sea, con doble N. Ravinan.
Esposos.
Husbands, esposos.
Esposos. Husbands. Oh. Bueno, ella toca la guitarra. Y este detalle, que haya tocado la guitarra, o que toque la guitarra, ayudó muchísimo a encontrar mezclas muy interesantes.
No había habido guitarra.
No había guitarra. Ayudó mucho a generar sonidos muy interesantes con el violonchelo eléctrico, el fagot y el bajo. Porque lo que hacen estas tres líneas melódicas actuales es que, bueno, van a convertirse, la guitarra eléctrica obviamente ya está plugueada, por así decirlo, pero el violonchelo eléctrico empezaron a meterle efectos al fagot, exactamente lo mismo, y se formaban realmente sonidos muy únicos.
Ya parecían sintetizadores, ¿no?
Tal cual, bueno. Bueno, además, Ravinan tiene una excelente voz y complementaba perfectamente con el resto de la banda. Bueno, desde el punto de vista musical, querían romper con lo que venían haciendo, incorporando grandes riffs, mucha armonía vocal, y por primera vez la utilización de sintetizadores y samplers, que yo les voy a ir marcando dónde aparecen los samplers. Bien. Si bien en el disco anterior habían empezado a experimentar con la distorsión del violonchelo y el fagot, acá está lo que les decía, en este trabajo movieron un poquito más las perillas. Bueno, el concepto de este álbum empieza de una manera muy, muy nerd, porque parece que a principios del año 2015, Hannah Miller leyó un artículo en la New Scientist que le llamó mucho la atención. Parece que hay cuenta que durante la Guerra Fría se colocaron micrófonos, se me van mis suegros, chao suegrita, y chao suegrito. Les contaba, durante la Guerra Fría se colocaron micrófonos subacuáticos para identificar submarinos soviéticos en varios puntos del Océano Pacífico. Cuando el conflicto, la Guerra Fría, acabó, estos micrófonos fueron cedidos a la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos. Y en el año 97, parece que estos micrófonos registran un sonido muy extraño, de una baja frecuencia, de unos 7 minutos de duración, y que según los cálculos de los científicos, la fuente de ese sonido estaba a unos 5.000 kilómetros de distancia. Un montón.
Lo loco es que siguieran andando, ¿no?
Sí. Desde la Guerra Fría, los hacían bien.
Eran buenos micrófonos. Al triangular todos estos micrófonos que tenían, vieron que esa fuente de sonido está ubicada cerca del sur de Chile. Y este sonido fue bautizado...
¿Año?
97. Este sonido fue bautizado como The Bloop. B-L-W-P. Y sigue siendo un tema de debate porque muchas personas calificadas a nivel científico y no tan calificadas a nivel de internet empezaron a hacer teorías. Unos hablaban de...
¿Quién emitió el sonido?
Claro. Unos hablaban de posibles monstruos marinos de dimensiones gigantes. Hay que pensar que...
El Kraken fue, boludo.
Bueno, hay que pensar que el 90% del Océano Pacífico está inexplorado. El 90% del...
Ya no hay nada, boludo.
Y bueno, que uno no lo sabe. Pues no, y otra hipótesis es el... craqueo de los icebergs. Ah. Esa es más natural.
Me suena más, sí.
Bueno, cuestión que este artículo de New Scientist y una serie de documentales...
Por ahí es Tulu que se dio vuelta mientras duerme, ¿viste?
También. Podría haber sido. Tranquilamente.
Se tiró un pedo. Y...
Flor de pedo.
Y Tulu es bastante gigantesco.
A ver si encontramos relieve y todo.
Bueno, sí. El artículo este de New Scientist y una serie de documentales sobre la naturaleza emitidos por la BBC, que los vi, y explica mucho los temas, está muy bueno, que también son del mismo año, del 2015, fue la inspiración para que Hannah comience a desarrollar la idea de crear un álbum conceptual enfocado en los elementos naturales y sobrenaturales de nuestro planeta. En una entrevista dice, el objetivo de este álbum es explorar y celebrar la riqueza del mundo surrealista y milagrosa de la fascinante diversidad que existe en el mundo natural y examinar nuestra relación con él como humanos, nuestras similitudes, nuestras diferencias y nuestro papel como cuidadores o amenazas. Un Greenpeace, digamos. Sí. Y hay un dato falopa... Ahora,
que he jugado y tirado los pelos, ¿no? Para un par de temas. De...
No, porque... No, pero...
La reflexión.
Está bueno porque ves los videos y están como musicalizados los videos. Pero de la BBC te estoy diciendo.
No, pero bueno. que sí. Igual van con la... Perdón, van con la... Lo pretencioso de los pro de decir, no, ¿por qué esto? Digo, bueno, es un par de temas, boludo.
Bueno... Un dato ultra falopa que encontré en la página de Facebook, que dice, descubrí que había una página de Facebook.
Sí. ¿Sigue existiendo Facebook?
Sí. Cuando, ya no tenía más data, digo, bueno, a ver la página, y ahí encontré muchísima data. Bueno, el dato falopa es que cuando terminen de grabar el disco, Hannah le envía una copia al director de este documental de la BBC, que es David, y agárrense, Attenborough. David Attenborough, ¿lo conoces?
Director de cine.
El Tano. No, este es el hermano.
Richard es el...
Claro, es el hermano de quién? Del director de cine y actor, que es Lord Richard Attenborough, conocido como John Hammond de Jurassic Park.
Mirá vos.
Claro, Richard
Attenborough. Sí, boludo, es increíble.
Es más estamos famoso como director que como actor, pero...
Claro, claro.
Estábamos hablando de Jurassic Park recién. Sí. Bueno, así que la última especie...
Es muy mala, ¿no?
Es muy mala. No me diga.
No, ni vayas a cerrar.
No pierdas el tiempo.
No
pierdas el
tiempo. No te perdés nada, ¿eh?
Bueno, el tipo recibe el disco, le agradece en forma manuscrita, las chicas estaban fascinadas. Bueno, ¿de dónde viene el título del disco? Preternatural, porque existe en castellano.
El pretérito natural.
Es aquello que está afuera o más allá de lo natural. Bueno.
Ah, bueno.
¿De dónde ya está? Los integrantes. Vamos con... Tengo que subir ahí.
Escrolea mejor.
Sí, sí, sí. Bueno, Revenant Husbandis o Husbands toca guitarra. La guitarra eléctrica, la guitarra barítono. ¿Qué es la guitarra barítono?
Una guitarra con cuerdas más gruesas que suena más grave.
Ok. Y voces.
Un guitarrón.
Es igual, pero...
¿El guitarrón de los mexicanos?
Más cercanas al bajo.
Bueno. 0.11, boludo. No. 0.12.
Más gruesas.
0.15.
¿Escuchaste
más
eso? Gruesas. ¿Eh? Otra vez. En su momento.
Ya que no traigo el pato, por lo trajo.
Muy bien, al fin, boludo. Necesitamos cast para resolver este problema.
Estamos conectados con este.
Chulo, boludo, posta, pará. En 3 meses cumplimos 5 años.
¿En serio?
Sí.
¿Ya? Wow. Sí, ya vamos
octubre, noviembre.
Puta madre.
Qué locura, es verdad.
Ya empezamos a tener 3 semanas de vacaciones, ¿no?
Ya bueno, tomamos demasiadas.
Sí. Esa fue. Le decimos Ravena.
Ravena, sí.
Ya es Ravena. A partir de ahí.
Ranela
toca la guitarra eléctrica y la barítona. Qué mal que estamos. Y todavía no empecé el disco. Bueno, Hannah Miller toca el cello, el autoarpa.
¿Qué es el autoarpa?
Ahora te explico. Te explico ya.
Se toca solo.
Ahora te explico.
Claro. Con el blanco.
Es una arpa. Es una arpa que tiene un dispositivo en la base, suponete, que vos apretás un botón y dice sol, sol menor, do sostenido, mayor, menor, así. Y vos tocas ese botón, pasás la mano sobre el arpa o una púa sobre el arpa y te hace el acorde.
O sea, básicamente prende y apaga los micrófonos para cada una de las cuerdas correspondientes.
O aprieta, no sé cuál es el sistema, pero aprietas el botonito y te figura el acorde. Bueno, toca el cello, el auto arpa, sintetizadores, ruidos y voces. Roth Skipper, que toca el fagot, auto arpa y voces. Jean Mortimer toca el bajo, el contrabajo, el bajo Moog, guitarra barítono, ukelele y voces. Y Oliver Austin toca batería, guitarra, sintetizadores, percusión, ruidos y voces. Cantan todos.
Bien.
Hay un par de invitados. Anja McCloskey el piano, Fred Kimbong el steel guitar, que en un tema se escucha muy bien, y Campbell Austin, que es el hermano del baterista, también voces.
Perfecto.
Y si quieren, vamos largando con el disco que se llama Preternatural. Empieza con el tema Behemoth. Antes de poner play, les voy a contar qué es Behemoth.
el de la tapa.
Sin la doble O. Puede ser.
Sí, bueno. Hay una gran banda que se llama
así. Hay una banda que se llama así.
Ya nos va a visitar eventualmente.
Bueno, es una bestia acuática mencionada en la Biblia. Por la descripción es interpretada como un cocodrilo o algún tipo de dinosaurio. También fue interpretado como un hipopótamo.
Elefante también.
Sí.
O sea, tiene muchas.
Calculo que por la doble es sin doble O. Acá yo creo que la doble O le ponen por el bloop.
Mijimut.
Claro, debe ser una mezcla. Claro, exactamente. Y la letra trata sobre un leviatán, que es una especie de kraken, de las profundidades del mar, que puede proyectar su sonido enorme.
El bloop.
Exactamente. Y empieza de la siguiente manera.
Muy prog.
Sí, muy. El tema más prog.
Sí. ¿Este supone que es el ruido del sonido del leviatán?
Puede ser.
Está respirando.
Muy bien grabado, muy bien producido.
Se nota que se chupa, parece que fuesen.
Sí. Es el ritmo. Y la marca registrada. Esta, la que canta, es Rábana.
Ah. ¿Se turna?
Sí, sí.
Ahora entiendo. No era una que tenía linda voz.
Trabalenguas, ¿eh?
No leí la letra.
Muy difícil cantar.
Lo entiendo es.
Mucha fuerza, ¿eh?
Temazo.
Excelente, sí.
Esto es una apertura de un disco.
Muy bien. Ahí Hannah está tocando el violonchelo.
Octavando. Cuarteto.
Esta es Hannah.
Claro, más agudita la voz.
Sí.
A mí me pasaba con esto, digo, me encantó, pero digo, ¿dónde está el prog acá? No lo veo tanto.
No, recontra.
Bastante prog.
Mucho prog. No, lo veo pretencioso, ¿no, prog?
Ah, bueno.
Alias prog.
Okay.
Okay. ¿Vos buscaste en el diccionario la definición de prog?
Pretentious style of music. También les tiene una cosita de como apertura de dibujo animado ochentoso.
Ahora viene una parte C. Se escucha muy bien cada instrumento lo que hace. Y el fagot le da mucho peso.
Sí.
Tremendo.
Queda muy bien eso.
Pero metido en la mezcla parece otro sí. Instrumento, todo mezclado.
Ese es el fagot.
Pero hace también el turururur, lo sí. Hacen todo.
Sí. Lo hacen al unísono, las tres instrumentos.
Bueno, el arreglo de viola.
Sí.
¿Es una viola o es
el violonchelo es?
El chelo. Sonaba como una viola, pero no. Viola de guitarra, digo, no de viola.
En el coro cantan los cinco. Y es muy bueno verlos en vivo.
No vi nada en vivo de eso.
Te enamorás de la banda.
¿Las voces son iguales?
Iguales, perfectas.
Es una buena banda para festivales. ¿Ves esas bandas que...?
Totalmente.
Abarca todo. Sí. Esto es lo más pro que tiene el disco.
Sí, totalmente. Hay unas cositas más. Pero este es el tema más pro.
El pro que empieza a derretirse.
Bueno, de este tema que acabamos de escuchar, en YouTube pueden encontrar dos versiones. Una en vivo, en estudio. que no hay,
suelen sonar mucho más prolijas.
Suena muy bien. Y lo interesante es ver lo que hace cada uno de los integrantes. Y después hay una acústica en vivo que en un momento está... Es decir, hay 20 personas. Pero bueno, cuentan... Este es el
los
tema,
auténticos decadentes.
Este es el tema, claro, el tema rock progresivo que hacemos. Y está mucho más acústico porque el baterista toca un huevito. Sí, no, sí. Es increíble. Toca un huevito... Y hace con la mano derecha, toca una especie de caja, supongo. Y suena muy bien.
Una lata de galletita.
Sí, más o menos.
Sí, Big Sound.
Bueno, vamos con Underwater, Underwater Painter. Y empieza.
Seguimos abajo el agua.
Lo que vamos a escuchar.
Todo el disco, medio que todos los temas, los nombres son todos medio de cosas acuáticas.
Ahora entiendo por qué los nombres.
Y acá, lo primero que van a escuchar las voces son los samplers. Que. Se ven en otro tema en vivo que lo disparan con un teclado. Lo dispara Hannah. Estas voces. La que está cantando es Ruth, la fagotista. Y ahí se suman las otras voces. Porque dice las letras, interpreto que son criaturas subacuáticas con iluminación propia. Es lindo, es muy lindo. Por eso no es prog.
Es demasiado melódico para hacerlo.
Sí. Claro, a mí me pasa eso, como digo, estoy escuchando un disco de pop.
De pop
ecléctico,
pero pop elaborado.
De pop muy elaborado. Pero para mí estaba más cerca del pop que del.
Pero era falopa. Yo por eso no te voy a criticar.
No, bueno, no, aparte, obvio.
Lo abracé, el disco así. ¿No? Te quiero, disco.
Yo lo estoy buscando.
Estaba como que lo que para mí lo que le falta, que suele pasar mucho en el prog, es que no se me hizo agotador en ningún momento.
Porque es muy melódico.
Es muy melódico.
Lo que juega mucho son con los cambios de ritmo.
Ni hablar cuando llega Major Lazer. Y Lean On parte 2.
Sí. Bueno, acá hay mucho Kate Bush.
Sí, tiene cosas.
De Dreaming. No,
y
todo. Son los discos más experimentales de Kate.
Perdón, y la producción que tiene la voz.
Las voces las laburan.
Sí, son increíbles.
Alucinante.
Y cantan.
Y es muy lindo.
Cantan a capela, perfecto. Escuché este arreglo, tropezado.
¿Se equivocó el baterista?
Es repro, boludo, ¿ves?
Si no hubiese todo el disco, te destrozaba. Pero está muy bueno el disco. Puta madre.
Parte C. Casi a capela.
A capela con ruidos.
Sí.
O algunos tocan ruidos.
Claro. ¿Qué será, no?
Campana.
Es como en el tema ese de XTC que fueron a la terraza y usaban todo, golpeaban todo para hacer la.
No sé qué será. Muy bueno lo que hace ahora el violonchelo con la guitarra.
Armonizando.
Sí, muy lindo.
Judas.
Esas re power metal tipo.
La parte densa.
Así, de los años 87, digo.
A dos violas.
Le da mucha potencia. Audio sintetizado. Ya tenés que traer de vuelta a Maiden, boludo.
Sí. No me quejo.
Tengo los vinilos para mostrar.
Y si traes otra vez Judas, tampoco me quejo.
De Judas debería traer Painkiller, que es el disco distinto.
Mi preferido no tiene sentido porque está muy pegado a los que trajiste.
Y
Defenders. Esas trajiste Clean for Vengeance.
Y traje Turbo que está después.
Turbo que está claro, por eso.
Bien, vamos al tercer tema.
Y temas cortos.
Esos temas cortos. Sí, por quizás, eso decía, ¿qué, dónde está el prog en este disco? Yo entiendo, pero.
Déjalo que siga trayendo esas cosas. No te quejes, boludo. Déjalo que siga
trayendo. Sí, es propensious.
¿Saben que estuve escuchando Flower Kings?
¡No!
¡No! ¡No! No, no, no.
¡Renuncio!
¿Puedes creer que.
Dije, se aburrió.
Lo llevo. No me aburrió, pero dije, ¿cómo me va a costar defender esto?
Te quiero, boludo. Necesito alcohol. Se me acabó.
Dale 2-3 meses más y trae Camelo.
No, ni en pedo. No. Bueno, vamos con el tema...
Tampoco la pavada.
Quizá el tema más poppy del disco.
No, hay más.
Bueno, vamos con...
Si lo dice el Colo.
Con Coraline. Coraline. Y dice así. También. Bueno, obviamente,
esto es un tema re pop.
Hablan sobre los arrecifes de coral como una jungla submarina simbiótica.
O sea, es un álbum conceptual en serio.
Sí, totalmente. Re pro.
¿Este tema no está en el disco de Miski?
¿Eh?
No. Me creí que era Miski, perdón.
Miski.
Lo que trajo el Colo.
Ah, Mitski.
No, Mitski. Miski, dije. Miski eran los chocolates.
Bueno, también pueden encontrar en YouTube la versión en estudio en vivo de esto.
Voy a empezar a buscar.
Moog.
Esto me hizo pensar en Imagine Dragons.
Sí.
Este tema es re Imagine Dragons.
Esta parte es muy bien Imagine Dragons.
Y las voces y todo esto. Y porque... ¿viste que hace poco salió una serie en Netflix que se llama Arcane, que es de League of Legends, un videojuego? Es una animación espectacular. Eso, sí. O sea, sí, es como para mí estos tipos son la vanguardia de la animación. El tema principal de la serie, Last Imagine Dragons.
Es una banda así, para videojuegos.
Suena así, boludo. Suena así, es espectacular.
Me encanta cómo acentúa mal para que entre ahora, la métrica.
Ahora viene una acentuación rarísima. Está muy bueno ver esto en vivo.
Ojo, igual lo disfruté sin verlo,
No, pero lo ves y tienen una onda. Tienen que meter un toque folk.
Para que se acuerden los viejos fans.
Da mucha fuerza. Entra como a contrapunto.
Pero el bombito está clavado en 4.
Sí. Bueno, eso es lo que lo hace pop.
Y ahora se agregan voces masculinas.
Grave, sí, bien grave.
Fíjate cómo dice eso. Toda la onda tiene.
Esto es toda la onda,
Sí.
Movimiento de cuello.
Y además las ves... La guitarrista tiene muchísima onda. Es una mezcla irlandesa, inglesa, los orígenes, por lo que leí por ahí.
Es una fairy. Sí. ¿Tiene orejas puntiagudas?
Sí, más o menos.
Muchísimo.
Lo que viene ahora... es muy bueno. Y además lo bueno es que es un disco corto, dura 44 minutos.
Para lo que trajimos nosotros es larguísimo.
Es larguísimo.
Pero sí.
Dura más del doble del disco que traje yo.
Es verdad. Bueno, el mío dura menos del doble.
Y acá el estribillo se hace más dramático.
Eso es re Crimson.
Por eso hace un creyendo. Cada vez más dramático.
Pero hay una parte que sube y una parte que baja.
Sí.
¿Viste que hay?
Mientras uno sube, otro.
Es espectacular.
La batería muy buena también.
Lo anclo un poco acá porque estos tomos podrían hacer con máquina también. Y la mítica quedarían bien.
Sí.
La batería lo hace más humano.
Sí.
Y tal cual.
Me gusta eso. Me gusta cuando logran un efecto sinte con analógico. Como bueno, como Ultravox, que fue esa banda
que de sinte, tecno, pero con todo. Había baterista, todo, había guitarrista.
Bajo a veces.
Y todo, sí.
Bueno,
instrumento.
Vamos con el cuarto tema: Hidden World. Y entre paréntesis, Halicephalobus Mephisto. Habla sobre un mundo inexplorado en las profundidades de las grietas rocosas. Y este bicho, que no voy a repetir el nombre, el Mephisto. Este, son una especie de gusanos descubiertos en el 2011 en unas grietas acuáticas ubicadas, claro, por eso, a 2 kilómetros de profundidad en varias minas de oro en Sudáfrica. Lo googleás y son unos gusanos, pero amplias y parece... No, no sabes lo que es, boludo, da miedo. Vamos a darle
play. Es como ácaro.
Claro, más o menos. Que lo ves y salís corriendo.
A ver. Y te la vivís tragando ácaro.
Es medio como el oso de agua.
Claro. Eso que escuchan es el autoarpa, el... Obviamente con mucha falopa encima, ¿no?
Está reenchulado. Sí,
es sí. Como el gusano de Dune, pero, sí. Pero mini.
Mientras no sea como el gusano de Tremors.
Pero
es un triceratops.
Es microscópico, pero...
Claro, pero es terrorífico.
Hay una versión de este tema grabado en una biblioteca, sin público, obviamente.
Se los tenían todos.
Sí, está muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Muy psicodélico, espacial esto.
¿Saben a qué me hace acordar esto?
¿A qué?
A Moby.
¿Sí? Bueno, sí.
Hay algunas cosas de Moby que arrancan con voces y estos climas como esto, ¿eh?
Sí.
¿Sabes que me gustó mucho el disco? Que tiene muchas partes que son muy tranquilas.
Muy tranquilas, sí.
Y me gusta cómo queda el contrapunto de...
Además, hay vinilo de esto. Este es el lado A todavía. Y tiene sentido, está bueno.
O sea que, haciendo anticipación a lo que viene, el disco de Mischke, cuando lo escuchás en CD, es muy distinto a como lo escuchás en el vinilo.
Ah, ¿sí?
Por cómo está cortado.
Ah, mira.
Cambia muchísimo.
Mirá vos.
Que no sé si es bueno o es malo.
Ya, pues es un disco corto, es verdad.
Sí.
Ahí viene el estribillo.
Pasan muchas cositas.
Sí, sí. Mucha producción. Y se viene el steel guitar, muy floridiano.
¿Cómo suenan esos? Clap, eso. Sí. Clap,
¿no? No, sí, es como... Entraron 15 personas en una habitación gigante con silencio absoluto y un micrófono colgando. Y...
Este es Fred Kinbaum, el invitado. Hay una voz armonizando... fondo.
Pero no escucho el slide.
Sí.
Ay, me escuchaba más fuerte la voz que la de... Está haciendo lo mismo.
Debe estar mal el tubo.
No. Está bajito.
Sí. No, después se escucha mejor las voces.
He escuchado muy fuerte la voz.
Y esa cosa que va por atrás, te...
¿Atrás? Pañada. Oh, usan máquinas también.
Sí. Y el autoarpa... Está recontra enchulado.
Hace efectos raros.
Sí, sí.
Debe ser cada vez que escuchas un instrumento y no sabes qué mierda es el autoarpa.
El autoarpa. No sé cuál es. La traducción es autoarpa.
Sí.
O arpa automática.
A ver.
Arpa.
Arpa automática.
Me gusta, pues es bastante depre este tema. Y amo los temas depre. Los amo.
A mí me parece como espacial. Es.
Ambiental.
Sí. Es subacuático, en teoría. El bicho.
Pero desde que empezó el disco estamos bajo el agua.
Y por eso después...
Autoarpa.
Autoarpa. Es, ahí está, ¿ves los botoncitos? Sí. Bueno, ahora va a venir la steel guitar, pero se suman y se escuchan mejor más voces armonizadas.
Yo no la escuché tanto. La... De hecho, pensé que eran voces nada más.
¿Sí?
Nunca me di cuenta que había...
Qué raro. Ahí viene David Gilmour.
Escucho más él.
Es lo que te decía yo.
Esa es la guitarra.
Pero es una voz.
No, es la guitarra.
¿Estás seguro?
Sí.
Hay una voz y una guitarra. Para mí.
Siendo lo mismo.
Para mí, voz hay, seguro.
Puede ser, pero... En la biblioteca toca el flaco.
Pero vos porque tenés la imagen,
claro,
de la
claro.
Chabón. Yo escuchándolo.
Y además en los créditos te dice steel guitar
en,
y
este,
en este tema.
Es lo que te decía yo, que el autoarpa, el posto que hace el botón y lo que hace es te baja unas cosas que te mutean las cuerdas que no van.
Claro, pero no es en los micrófonos. Claro, te mutean las voces.
Pues sí,
claro.
Te las mutean.
Bueno, deja sonando las que arman el acorde. Claro.
Así cualquiera.
Es el instrumento para vagos.
Es como que tengas un botón que te haga el acorde, ¿viste? La viola. Claro, sí. Y yo hago solo así, así cualquiera.
Bueno, pero tenés que saber qué botón tocar.
Tenemos que armar esa máquina.
Bueno, vamos con Pufferfish Love, que tiene una historia. Y...
Se lo robaron a Major Lazer. Ah, no, perdón.
No. Además, está el video de la BBC, que lo pueden ver, que parece que durante muchos años se documentaron figuras...
El pez lobo, ¿no?
Sí, se documentaron un montón de figuras circulares, tipo mandalas, en el fondo submarino japonés. Y no encontraron la explicación a este fenómeno hasta que en el año 2012 un fotógrafo subacuático japonés filmó un pez globo macho mientras esculpía estas grandes estructuras geométricas circulares. Ahí descubrió que esas figuras talladas con sus aletas sirven para atraer hembras y proporcionarles un lugar seguro para que posienten sus huevos. Obviamente salí corriendo a ver ese video. Es espectacular.
Es espectacular.
Tengo que tener muchos videos por culpa
hacen una pinturita en el fondo del mar.
Te cambia, un pez, boludo. Te cambia el concepto del disco. Y lees la letra y entendés.
Leí las letras.
Bueno, escúchalo que se entiende muy bien.
Es parecido al último tema del disco The Real Thing de Faith No More, que se llama Underwater Love. Más o menos.
Claro. Eso, pero más pretencioso.
Bueno, acá empieza a cantar nuestra amiga Rábana.
Ranela.
Ranela.
De Ranela.
No, espera, me equivoqué. Ahí va. Ahora sí. Un lindo tema.
You and me used to be a lover.
Sí, vale, boludo. More cowbell.
Es world music de principio del siglo. Sí.
Ranela.
Es refraga.
Ranela, boludo.
Linda voz tiene la Ranela.
Ya me enamoré de la voz.
¿Me serviste el...
If you've got the time to spare, I'd really like to meet you to show you what I have made.
Este tema lo pueden escuchar en vivo, tocado en una disquería. Es buenísimo. Pues están todos apretados y la gente del otro
lado.
Y también hay uno en vivo, en un escenario normal.
¿Tiny Desk? ¿Estos?
Me parece que no.
Ah, buen candidato, pero. No entran.
No entran, claro.
Tiny Desk son 3-4 como mucho, boludo. Acá son 90.
Dos en dos en la, en
no,
la
son biblioteca. 5.
5, pero los, con los equipos.
No, pues tocan.
Los equipos los de poner.
Escenarios, o sea, sí.
Redan para Tiny Desk.
Sí. Los arreglos de vocales son buenísimos. Bueno, el que está hablando en teoría es el pez globo diciéndole a la hembra:
vení que acá,
vení que está todo bien acá.
Subí que te llevo.
Sí. Vení que te cuido.
Ah, pues vení que te cuido.
Sí, sí, sí. Yo te aviso.
Déjame ver tus senos. Métete la tina.
Pero yo no quiero pizza.
Tengo otro parecido. Mike Oldfield.
Sí, señor. Sí.
Muy bien. Es el World Music.
Miguel Campoviejo.
Eso, Miguel.
Te mentí y no vamos a ver Netflix.
Capovecchio.
Esto es lo último que hice, pero escuchar en un disco pro. El disco que vino acá como pro.
Y bueno, pero es el disco falopa.
No me quejo.
Disco falopa. Yo avisé.
Estoy feliz.
Disco ecléctico.
Es muy ecléctico.
Sí, es muy sensual, muy, ¿no?
Sí, sí, sí.
Cosa que en el pro no hay.
No existe.
Entonces, pero...
Jamás conseguiría hacer un disco pro.
El largo brazo.
Todos tenemos largos brazos.
Sí, sí, claro.
Ya lo usamos tanto que queda medio colgando, ¿viste? Más largo que el otro.
tipo Vecna, que tiene el brazo más largo.
Tiene el brazo. Ah, pero tiene la mano larga.
Es como los manos.
¿El Eternauta? Sí. Claro.
Que la mano derecha la tienen con 16 dedos, ¿verdad?
Las dos.
¿20? ¿No?
Sí, las dos.
No.
Las dos.
¿Sí?
Sí, las dos.
¿El Eternauta? Sí. ¿Manos?
Me parece que era una sola.
Me parece que es una, ¿eh?
¿Es una?
No sé. Hay que buscarlo.
Ese acorde es rarísimo.
Sí.
Se va a otro lado. Eso me encantó.
Ah, mirá, boludo.
Sí, es una sola, ¿eh? Una sola mano.
Una sola.
La derecha.
Mira que lo leí 40 veces.
¿Cómo se siente el rasgar del arco, ¿no?
Me encanta. Es el roce del arco con las cuerdas.
El rasgueo, no sé. No, el rasgueo no.
Roce.
El roce, sí. El ronroneo de las cuerdas. En Aspen Classic. Y termina el lado A de esta manera. Bueno, vamos con el lado. Damos vuelta al disco.
Lado B.
Vamos con Patterns.
Patterns.
Ya nos quedamos en el pop y no volvemos más.
Sí.
Hay algunas.
Sí, hay. Sí, cuando contamos.
Habla sobre los secretos que están al alcance de la mano. Números, los patrones que se mueven en números. Bueno, esta es Ranela también que está cantando. Y se agrega.
La voz agudita, Ranela.
Sí. No, la más grave es la de.
No puede ser más cuatro.
Sí, pero viene una parte muy linda.
Qué gran descubrimiento.
Sí.
La onda que tiene.
Hay mucha onda.
Parece una pedalera de bajo.
Es el lo hacen es con el un es un Moog. Tienen un Little Fuzzy que tengo yo. Buenísimo.
Missy también tiene un
Little Fuzzy. ¿Sí? Un lado no un lado, una parte C.
Rara.
Sí. Las Andrew Sisters son.
Sí, es raro. El tipo de armonización.
Bueno, la Diablo sin orquesta.
Buenísimo eso. Claro. Yeah.
Pero bien.
Bueno, se viene, ¿eh?
Buah, eso es debatible. Igual me
como
gusta.
Como todo. Esto.
Se viene el momento frame by frame.
Sí. Los tropiezos.
Ahí viene King Crimson de los 80.
Es
Ranela la que toca. Sí. Es marcha esto.
Es bailable.
Saltando sin parar.
Marcha, ¿viste? Eso del bajo, o sea, el bombo en negra es tan de ahora.
Sí.
Va, de ahora, de los últimos 20 años, ¿no? Pero
a veces se va a escuchar muy bien el fagot ahora.
Hay que tocarlo con esa onda un fagot, sí, sí. Es muy difícil.
Además es un instrumento muy lindo visualmente.
Es una chimenea.
Sí, sí. Y es muy loco porque tiene el plug ahí arriba de todo.
Y la boquilla está por el medio, ¿no?
Sí, sí.
Las llaves están re espaciadas.
Sí, es una chimenea. ¿Eso qué hace? ¿Es...
No, esos son samples.
Ah, ok.
O boludean con el arco. Y este creo que engancha.
Es electrónico, engancha. Hasta por momentos sí. Kraftwerk. Eso te iba a decir. ¿Tiene algo
bueno, hay mucho, muchos lo asocian con Kraftwerk.
Okay.
Bueno, viene Rite of Passage, que vi el documental ayer y se me heló la sangre.
¿Qué cosa?
El documental sobre este tema, dónde está, cómo es que surgió y claro, cómo está inspirado.
¿Se te heló la sangre?
Se me heló la sangre.
The Electric Light Orchestra, la sangre.
Es siempre el mismo documental del hermano de Jurassic Park. Parece que si vos ponés, si querés durante el tema ponelo, Baby Chick Jumps Off Cliff en YouTube.
A ver.
Baby Chick Jumps Off.
Ah, Jumps Off Cliff. Cliff.
Bueno, se trata de pichones de gansos que tienen que hacer un salto al vacío desde un acantilado a 400 pies de altura, que son unos 122 metros, y caen donde están, es decir, tienen que caer donde están los padres que los están esperando abajo, los padres de estos pichones, y esto es al este de Groenlandia. Vean el video porque no se puede creer lo que pasa. Bueno, les spoileo, sobreviven.
Te cuento el
gracias
final.
A Dios.
Pero es terrible. Bueno, a raíz de esto hicieron este tema que describe toda esa situación.
O sea, ya no es subacuático.
No, por eso ya estamos sobre la tierra.
Ah, boludo, mirá lo que es eso.
Sí.
Leap of Faith.
Sí.
Hay unos zorros ahí.
No termina nunca de caer. Algunos no llegan. Sí. Pero estoy viendo, todavía no llegó ninguno al agua. Todo se queda en la roca.
Es que no hay agua. ¿Esto no te hace acordar un poquito al primer Queen?
No, me hace acordar a tantas bandas noventosas de pop. Y nada, pues tal.
La guitarra atrás.
Claro. Los arreglos vocales.
La idea es que tienen que volar.
No, es un salto al vacío, un salto de confianza. O los esperan los padres abajo porque vienen los depredadores. Se tienen que tirar al.
Tienen que suicidar.
Sí, en realidad sobreviven algunos. Es terrible.
¿Cómo se perfora la caída? Estoy viendo uno y no termina nunca de caer.
No, es increíble. 120 metros de altura.
Para colmo, la mayoría de los que ves que la cámara va bajando y de repente se frena a la mitad porque se lo contra la piedra y bueno, estoy a buscar otro.
Terrible.
Mira la gansa más concentrada. Llegó uno. Dos. Tremendo. Y la canción habla de eso.
Sí.
¿Pero el título significa eso?
Sí, el rite of passage. Es el rito que tienen que hacer.
Hay un tema de Dream Theater que se llama Rite of Passage.
¿En serio?
Voy a leer la letra porque.
Y hay un disco de Roger Hodgson que se llama Rites of Passage.
Y ahora viene una parte muy cinematográfica. Folky cinematográfico.
Claro.
Es que esta música pega con el video que acabo de ver con el Colo.
Sí, increíble.
¿No? La montaña gigante.
Durísimo, bro. Me puso mal el video.
Es terrible, ¿eh? Y encima vos escuchás la música original del video.
Y es algo.
Y te pone mal.
Lindos juegos de voces, así.
Sí. Y además las escuchás o las ves y parece tan fácil.
Pero es re difícil. Sí.
Me parece como el dramatismo. Sentí como que se va a caer el pichón ahora.
de Football Fight de Flash Gordon.
Sí, sí. Lo repite un par de veces.
Sí, terrible.
Aparte no tienen alas.
Sí. Pues es un salto de fe. Terrible.
Si no se hacen mierda es porque son livianitos.
Claro, quedan medio pelotudos y algunos zafan.
Uf,
¿viste lo que es? Boludo, es terrible.
No, es re triste.
Ahí lo acabas de ver tú. Boludo, lo vi ayer y me quedé mal.
Sí, sí, sí.
Bueno, vamos con Medusa.
No lo ve.
Bueno, habla sobre una medusa inmortal que está siendo criada como tratamiento de belleza para mantener a las mujeres mayores más jóvenes.
Estamos hablando de medusa de mar,
de
agua viva.
Jellyfish.
Agua viva.
Pescado gelatina.
Pescado gelatina. Claro. Y vamos con medusa, es verdad.
Tiene mierda. Lógica el nombre.
Sí, no, son como los Angry Birds. Que... Sí.
De ahí habrán sacado la idea.
O los Lemmings, parecen.
Bueno. Ultra hipnótica la canción.
O sea, que canta la víbora en el libro La Selva.
Claro. Es verdad, es verdad. Bueno, ¿te imaginas una medusa por la forma de cantar?
Medusa.
Medusa.
Esto me asombra mucho a Misty, boludo.
Sí. Bueno.
Las partes climáticas.
Bueno, chicos, no me adelantes en el comentario, boludo.
Pero que estoy escuchando.
Para mí eran dos discos del mismo artista.
Claro, yo escuchaba a veces en algunos temas y decía, me equivoqué de disco, bro. Cambié el.
Muy épico esto, ¿eh? Esto es buenísimo. Va de mayor a menor.
Sí, ese cambio amo ese.
No falla.
Vos tipo tibetano.
Sí.
Monje tibetano.
Es re falopa.
Este es el hermano del baterista que está invitado.
El de la voz.
El de la voz grave.
Se despertó Max.
3 de la tarde.
Tenía que suceder en algún momento. Me gustan los climas que tiene.
Sí.
Disfruto mucho las partes donde se pone todo muy sombrío.
Y escuchando esto con auriculares es un placer.
Claro.
Es un placer.
Es un abismo, ¿eh?
Hay una versión con las versiones en vivo acústicas de este disco. En como Spotify. Hay una versión europea.
Está subido en Spotify.
Sí, está.
Versiones acústicas de estos temas. Sí. Me concentré en este disco como había tan poco tiempo y dije no voy a.
Sí, sí.
Ahora voy a explayar. Ahora lo voy a investigar un poco más.
Acá no hace cambio de acorde.
Esa maquinita.
Sí. No encontré una versión acústica de este tema.
Y es que tiene mucha máquina.
No, pero
pese a ser el tema tranqui,
inclusive los que tienen máquina o que pareciera los hacen acustizan y quedan muy bien. Siempre está presente, ¿no? Esa onda
Jellyfish. Etérea.
Sí.
Echo.
Bueno.
El colchón que hace las cuerdas graves. Había como un bajo continuo.
Había un plugin que era un monje tibetano que tenía la cara y era buenísimo. El tema final. El
acorde final es Morricone.
Sí. Vamos con Parasite. Bueno, para este tema, Hannah comenzó.
Cuando lo vi, pensé que iba a ser un cover de Kiss y no.
No precisamente.
Bueno, ella empezó Inspirándose en el hongo Codiceps, que controla la mente,
sí,
que puede cambiar por completo el comportamiento de su huésped. Por ejemplo, hace que las hormigas en los trópicos abandonen voluntariamente sus hogares y se adhieran y adhieran sus mandíbulas a una hoja y permanezcan ahí hasta que mueren. La hormiga se suicida y eso permite que las esporas se propaguen del hongo, ¿no?
Bueno, eso, vos sabés que para los nerds de videojuegos como yo, el Last of Us, este juego famosísimo.
Que la banda de sonido la hizo
Santolalla, que inventó la música.
Claro, entonces, el rock nacional.
Él inventó la música.
Es verdad. Ni siquiera el rock en castellano.
No, por favor. El mundo. En siete días. En siete acordes.
En gente.
Bueno, que la va de que hay como una especie de apocalipsis zombie, si querés, pero que no es como así un virus, sino que son unos hongos que te modifican el comportamiento. Está inspirado en estos hongos.
Ah, ¿sí? Locos, Bueno, esta Hanna empezó con el tema del hongo, hongo por hongo, y había que decirlo. Y después...
No va a ir ahí.
Bueno, y después empezó a probar con la palabra parasite y vio que funcionaba mejor, y entonces reemplazó, era el mismo concepto, pero lo reemplazó con parasite. Y empieza así. Parasite, baby. Muy bueno, te sorprende, No sé para dónde va a salir.
En verdad, suenan muchas cosas que yo escucho en la música que me gusta a mí.
Claro. Pero te sorprende cómo empieza de una manera y se va para otro lado.
Que también hay muchas cosas que escucho que son tranqui, explotan.
Y explotan.
Lo que me sorprende es la instrumentación que usan. Sí. Eso es lo para mí lo más loco.
Me encanta esto. Los tres instrumentos: violonchelo, fagot y guitarra.
Esto es pro.
Bien pesadito esto también,
Esto es pro.
Esto es
muy Crimson de los 90.
Es el primer momento pro del 2000. Disco, para mí.
El último Crimson de estos pasajes.
Está para headbanging.
Ahí se fue medio 21st Century Schizoid Man. Sí.
Qué descubrimiento.
Hablando de Crimson, qué buen disco, City of a Perfect Pair.
Sí.
Qué cosa maravillosa.
La trilogía es muy linda, Son muy parejos.
Discipline.
Y esos tres, sí, a mí.
Es el más raro.
El más,
raro,
me gusta. El más raro es.
Studio of a Perfect Pair.
Pues sí, que tiene más instrumentales.
Qué bueno.
Palopa, boludo. Palopísimo.
Sí. Como que yo nunca le había dado demasiada bola, pero hace poco me senté a escuchar esos discos y wow, boludo.
Escuchás un tema como Industry. Agarran un mal día, decís, boludo. ¿Qué me pasó?
¿Qué está pasando? Bueno, ahora viene un poquito de Crimson,
Esto es Crimson. Esto es Crimson.
Pero ahora viene más.
Ahora es King Crimson, no es Crimson.
Claro. King Crimson.
Para justificar prog.
Está bien, tiene dos momentos re prog.
Y acá vuelve a la calma. Y este es un tema que está enganchado. Con el siguiente. Con Bird of Paradise Part 2.
¿La no Part 1 está
no
en algún lado?
No me fijé. Me tenía que fijar ayer y me olvidé.
¿Qué cosa?
Estudié, pero no.
La parte 1, la parte 1. Bueno, es Parasite, la parte 1. ¿no?
Sí. Bird of Parasite.
Claro.
Y engancha con Bird of Paradise. Empieza la voz de Hannah, que a mí me pone la piel de gallina.
Hannah Montana, ah, no.
Canta muy bien Hannah Montana.
Muy bien.
Ahora.
El ave del paraíso es un pájaro de Nueva Guinea. Está en el documental de BBC. Y se ve en ese documental el cortejo que hace para atraer a la hembra. Véanlo.
Un laburo. Pero,
respondiendo a tu pregunta, mismo en Spotify hay una edición de este disco que es la edición especial europea.
Esa es la que decía.
Que tiene doble, tipo cantidad de temas. Tiene 27 temas. Y tiene
Bird of Paradise.
Bird of Paradise.
Ah, solo.
Al final.
O sea, es un lado B. Sí. Con él. ¿Si sacan simples?
Sí, muchos. Hay una versión en vivo de este tema.
No estamos acostumbrados a que traigas discos que tengan simples.
Sí, sí. Pero no se escucha a nadie. Creo que los escucha tres personas de Brighton, nada más. Los tíos.
Tengo simple la nena. Balsecito.
Sí.
Haciendo pizzicato.
Sí. Thor dio un single y tiene 1700 escuchas.
Está bien. Ya pasó el menos 1000. Menos de 1000. Pasar el menos de 1000 ya es un momento.
Ahí se empieza a escuchar ese arpegio.
Todos los discos que tengo subidos en Spotify están todos clavados en menos de 1000, obviamente. Sí. Ni yo le doy la escucha para.
Esta es Rábana.
Ranela.
La
voz de Ranela. Además, las dos cantan muy lindas. Sí. And it's hot as hell, and this thickening smell is something you
never get used to. And the cries of the se suma Hannah y Ruth.
Lo que decías vos, que cuando entró esta Rabana Plan, calzó muy bien la voz de ella.
Cabana.
Cabana. Corina Cabana. Ahora.
Rara la acentuación, ¿eh?
Este es el otro tema que tiene aire. Sí.
Es bailable.
Sí. Y me gusta mucho el arpegiado que hacen. Guitarra y violonchelo haciendo lo mismo. Y cantando encima. Buen instrumento el violonchelo, para una banda rock queda muy bien.
Puedes hacer cosas graves, puedes hacer cosas. Sí. Es muy versátil.
Y vamos con el último tema, que también está el video de la BBC y habla sobre las arañas.
Where is the spider?
En realidad habla de cómo se comunican entre ellas. Con las vibraciones que produce la tela araña.
Ah, con el arañófono.
Spider phone.
Es un lindo tema, no es el mejor del disco.
A mí no me molesta.
Pero está bien para cerrar.
Es un tema bien Björk este.
Sí.
Eso tiene.
Esto para Björk sería un tema normal.
Sí, sí, claro. Sí.
Bueno, se escucha una voz grave.
Es un tema.
Es un tema.
No es un happening.
Una falopa con forma de canción.
Claro, no es un happening.
Hay un código Morse ahí. YYZ.
¿Cómo se escucha el Moog, el bajo?
amo los bajos de Moog.
Sí. Le dan un peso. Esa es la voz de Hanna. No, de Hanna.
Ah, ok. Eso, ¿qué es esa falopa, boludo? Buenísimo.
Disco falopa, boludo, había que traerlo. Para mí es que es un corcho, ¿viste? Así.
Corchos en distintas bocas. Sí. Cada una más grande.
Yo creo que era en el programa de Sofovich.
De Sofovich. Las cosas que hemos perdido tiempo con tantas boludeces.
Qué país generoso.
Nah, después ves los programas ómnibus en Alemania o en Francia y tal, sí. Y son peores, bro.
Me quedo toda la vida con Supermatch, ¿eh?
No, pero no estoy hablando de programas ómnibus. El programa como el esos programas duran 8 horas que iban los sábados o los domingos, sí. Que iba a cantar cualquiera.
Y los de la RAI, ¿viste la RAI que iba?
Los programas alemanes, franceses, italianos, así son más berreta que lo que hacían acá.
Posta, boludo.
Te juro, sí, pero, sí. O sea, de algún lado lo sacamos, no lo inventamos nosotros eso.
O sea, que nosotros cuando agarramos algo malo lo mejoramos zarpado.
Obviamente.
Bueno, hacemos al máximo el peor.
Si hacemos algo malo, lo hacemos mal.
Sábado de la Bondad ya existía en Europa.
Bien malo lo hacemos.
Bueno, ¿quieren que les cuente un poquito sobre la tapa del disco?
No es...
Tropicalísima.
Es bueno. Un bardo. Dale.
La tapa del disco la hizo Hanna Miller.
Coral, ¿no? Una cosa así.
Oliver Austin, que es el bajista, si no me equivoco. Espera. Oliver es el baterista. Que me parece que es pareja de Hanna. Y Niamh Murray. O Murray. Que es una mezcla de animales. Hay una figura que parece un elefante, pero que está mezclada con una especie de kraken o algún molusco. Hay unas plumas.
Es el Behemoth eso.
Y son todos los bichos, puede ser.
El Kraken.
Pero tiene plumas también, viste que.
Bueno.
Los pichones que se suicidaban.
Claro. O el Bird of Paradise puede ser también.
Y tiene. El coso parece un calamar, o de un obispo.
Claro, bueno, por eso es una mezcla. Es como un collage de animales.
En una película de terror sería una deidad que. Sí.
Es muy linda la tapa de disco, a mí me gusta mucho.
En tapa de vinilo se debe ver muy bien.
Y si vos abrís el CD o el vinilo, hay una imagen, una foto de los 5 integrantes, toda tuneada, se las muestro a ustedes.
Oh.
¿Eso es dentro del vinilo?
Eso es Synthwave, sí. Boludo.
Sí. Los colores son Synthwave.
Está verdad. Muy bueno.
Sí. Rosa full.
Estos son los integrantes. Esta es Ravana, Ranela. Esta es Ruth. Esta es Ruth. Esta es Hanna. Este es el batero y este es el bajista.
Es Chris Pratt el bajista, boludo.
Sí.
El de Guardians of Galaxy, boludo.
Es verdad, es muy parecido. Bueno, ¿qué pasó después? Espera que voy a poner. Bueno, ahí termina el disco.
Esto fue 2016.
Bueno, terminó el disco, vamos con Behemoth, así lo pongo bajito. Bueno, el álbum recibió críticas muy positivas de varios ámbitos musicales. Sobre todo fue muy recibido por la prensa relacionada con el rock progresivo, que le pusieron estos títulos. Enorme, complejo y convincente. Uno de los conjuntos musicales más emocionantes y ágiles que ha producido el Reino Unido en décadas. La Prog Magazine puso Cuarteto de Cronos a partes iguales. Roxy Music, Frank Zappa, Kate Bush, ecos de los primeros Pink Floyd, Bowie, Radiohead, la electrónica de Kraftwerk y la melodía acústica de Pentangle.
Hay un poco de todo,
sí. Sí, preciso, cuidadosamente elaborado y desafiante el género. Y dice que redefine el término progresivo para la nueva era.
Estamos de acuerdo.
Bueno,
ojalá sigan todos por ahí. Perdón, ¿lo dije en voz alta eso? Sí.
La banda continuó de gira por Canadá y por toda Europa, pero...
¿Canadá?
Sí.
No, Estados Unidos.
Fue Canadá. Pero Ruth Skipper, la que toca el fagot, venía haciendo malabares entre la banda y su carrera como médica, por lo que... decide dejar Mullets en junio del año 2016 sí, para dedicarse exclusivamente a su carrera.
Fueron, a salvar gente, está en pedo.
Bueno, fueron 14 años juntos. Ya en el año 2018, la banda anunció su primer descanso de las giras como Mullets en 16 años. Sin embargo, algunos de los miembros hicieron participaciones con varias bandas inglesas, colaboraron con Stopgap Dance Company, que es una compañía que apuesta para hacer descubrimientos sobre la integración de personas con y sin discapacidades a través de la danza. Y la compañía coreografó un espectáculo con la música de Mulets. Con la llegada del COVID en el 2020, se dedicaron a hacer mini recitales caseros. Y en el año 2021 lanzaron un sencillo, Xenolalia, que van a ver si se meten en Spotify, van a ver que hay Xenolalia 1, 2, sí, 3, 4.
Que es el mismo.
Que son varias versiones de un tema o de dos o tres temas.
Son remixes, digamos.
Sí. Hay versión acústica, versión electrónica, versión. Está muy bueno. Y actualmente están de gira, es decir, si ustedes hoy se meten en la página web, ven las fechas y están en actividad. Así que no hay mucho más.
Porque fue bastante, te digo.
Sí, sí, sí. Así que si les gustó este disco, yo les diría que vayan al disco previo que se llama
Inmediato anterior,
que es Constellations. Y si no, esperemos a ver qué viene, o sea, en breve.
2016 ya va siendo hora.
Ya es hora. Mi tema preferido, obviamente, es el que está sonando, Behemoth. Y les cuento cómo lo descubrí. Disco, resulta que hace muy poco lo descubrí. Lo venía escuchando y dije, bueno, ya va a llegar el momento que venga. Hace poco hay un podcast de rock progresivo que son dos norteamericanos que se llama Prog Notes. Y justo habían hecho una revisión del álbum. Y lo escuché y dije, uy, esto está muy bueno. Y bueno, lo descubrí hace cinco o seis meses atrás. Así que, bueno, quería compartirlos y me gustaría escuchar sus comentarios.
Yo voy a ser rápido, la verdad que lo
disfruté. Rápido y furioso.
Rápido y furioso. No, furioso no. La verdad que lo disfruté muchísimo.
Rápido y progresivo.
Me costó escucharlo como un disco de rock progresivo, pero la verdad me importó tres carajos. No rompas el vaso, por favor, te pido.
Dale, que traje uno y la puta madre.
Hay que romperlo ya.
Se viene el merchandising de Metal Prog Podcast con los vasos de whisky.
En cualquier momento.
Es un éxito. Ya.
Sí, vamos a hacer la emoción. Sí, la emoción, no sé qué significa.
Emoción y la emoción de la emoción.
La emoción aceptada.
Repete de nuevo.
Que me costó mucho escucharlo pensando que estaba escuchando un disco de prog, pero me chupó un huevo porque lo disfruté muchísimo porque es música que me gustó.
Bien.
Sí.
Y reconozco más allá que esto no es prog, esto no es metal, esto no es pop.
Tampoco era de los géneros, no es falopa.
Esto era justamente
falopa.
Falopa, abrámonos un poco, estemos dentro, pero podemos abrirnos un poquito del corralito que nos armamos cada uno.
Sí, por favor.
Y sí,
del actual corralito, decís.
Este también. Efecto masa.
No, boludo, porque nos reímos ahora. Escucho el programa dentro de 8 meses y no entiendo.
No, claro.
Va, si lo voy a entender.
No, lo disfruté muchísimo.
La verdad. Sí, me encantó. Qué bien que estábamos hace 8 meses, vas a decir.
¿Y tu tema preferido?
Mi tema preferido, estoy entre dos, pero.
¿Cómo entre dos? Hay uno solo, boludo, que te gusta.
No, es que el silencio que está entre el tema 2 y el 3 es mi favorito.
Voy con Pufferfish Love.
¡Ay, qué romántico! Ah, muy bien, sí, lindo tema. Sí.
Bueno, a mí me pasa muy similar a lo que dice el Colo. Yo lo estaba escuchando y decía, no sé si esto es pro, ¿eh? Es como, está bien, tiene cosas, pero me llevaba mucho a bandas de pop que o cosas poperas. Está bien que entiendo que la musicalidad y que algún corte y qué sé yo, pero son temas cortos para hacer pro.
Claro.
Y tienen tanta onda, es como que...
No puede ser pro.
Claro, me gusta, no puede ser pro.
Claro, esto no sé, boludo, ¿entendés? No tiene onda esto, no es... ¿Viste?
Sí.
Es como Asterix, Obelix. Bueno, después lo cuento. Es muy largo.
¿Te acuerdas? Dice,
no me acuerdo, pero es muy largo de explicar, no importa.
Así que nada, me gustó mucho. La verdad que es un disco que me gustó mucho, Ángel. Así que gracias a Prog Notes.
Eso es a Prog Notes.
Bueno, muy bueno, muy bueno. La verdad que muy bueno. Salvo un par de temas que por ahí me parecían un poco embole. Como...
Sos tú, no puede haber temas lentos que no te parezcan
embole. Pero tiene temas muy buenos este disco. Bien. Muy buenos. Behemoth, creo que ese es mi favorito. Ese y el de Mefistófeles. Mefisto.
¿Cuál es Mefistófeles?
Hidden World.
El nombre de, el del gusano.
Claro, esos son los temas más tipo...
Del alemán, animal, quise
decir. Sí, los temas más tungi, muy buenos.
El disco que viene va a estar buenísimo.
Así que, gracias.
¿Santi?
Sí, no tengo más que decir. Los chicos resumieron bastante lo que pienso. Me pasó esto de poner el disco y digo, pará, ¿es el disco que eligió? Fui a chequear. Me metí en Spotify y dos, tres veces hasta... Era, bueno, pero... No, me encanta la parte vocal, las armonizaciones.
Qué bien que cantes la piba, eso.
¿Qué? Las dos.
De arranque.
Las tres.
Las dos principales que cantan.
No, es que cantan las tres, lo que pasa es que no te das cuenta cuando armonizan. Son tres voces.
Sí. No, y el grave, el hermano ese que entra después.
Sí, también.
Va muy bien. No, bueno, la canción que más me gusta es como la de Tut. ¿Cómo se llama?
Behemoth.
La primera.
Sí, lejos. Behemoth. Pero y además también esas cositas que tiene. No, reba. No, me hizo sentir bien y cómodo, cosa que el prog no lo es a veces.
¿Qué te pasa, Ángel?
No puedo ver. Me da mucha gracia.
Así que, no, bien, bueno, buenísimo, buen descubrimiento.
Gran aporte.
Sí,
bueno, me alegro.
Muy.
Grana.
Recomiendo mucho que vean los documentales de la BBC porque... digamos, los temas estos es una ilustración de esos documentales.
Sí, que
es la banda de sonido.
Se hace mierda el pajarito.
Es terrible.
Yo me sentía grave, no voy a poder dormir.
Voy a soñar, con la puta madre.
Con los gansitos haciéndose.
Pobre gansito. Qué ganso que son, la verdad.
Ahora entiendo dónde viene el nombre.
Bueno, estamos entonces.
Estamos.
Bien, entonces vamos a ir despidiéndonos.
Chao.
¿Quieren decirle algo a nuestros oyentes?
Escuchen más Metal Rock Pop.
Díganle a sus amigos, amigas, perros,
si les gusta,
gatos.
Si les gusta, pongan me gusta por donde se puede poner un me gusta.
Compártanlo en Instagram, en TikTok. Pues en TikTok no estamos nosotros, ¿no?
TikTok, cuando quieras.
No, nunca.
Vos sos re candidato para TikTok.
Nunca, no quiero nunca estar en TikTok. Cual, basta de TikTok.
Amo TikTok. Horas perdidas.
Vos sos Metal Proc Pop.
Nunca.
No, boludo, ya no, porque los dejé. No me contestaron nada. ¿Qué pasó con...?
¿De qué?
Y cuando puse el último...
¿Quejas?
Claro, son
quejas. Yo expliqué que tenía un problema. No podía entrar.
¿Por qué?
Lo mandé un...
Pero metete y contestá, papá.
No, no veía qué era. Era un quilombo.
No importa. Vos contestá.
Y aparte me agarró un fin de semana. Yo siempre contesto.
Mal. ¿Y vos qué pasó?
Fui tú esta vez, porque tú no contestas nunca.
Yo soy muy pajero.
Dale, dale. Estás en pose.
Tú eres el rebelde.
No, pasa.
Es el rebelde.
Yo me dedico a todo eso durante toda la semana.
Yo de ahora en más no contesto más quejas.
Bueno, está bien.
Así que les toca a ustedes dos. Por eso, yo voy a ser uno de los que eso, se queja.
Claro, no voy a hacer más quejas.
No, pero pido perdón porque pido yo realmente sí. Yo trato respondo de contestar, y esta vez no.
Lo peor es que hubo muchas quejas.
Pero no, ojo, no había muchas para mí. Yo respondo las mías.
No, de mí no se queja nunca.
Que obvio que sí.
Es un festival, boludo. Gira la rueda con todas quejas para él, boludo.
Ah, no, ¿sabes por qué fue?
¿Qué pasó? Pues la gente quiere saber.
Que yo conté en mi programa que estuve todo un día entero jugando este juego de puto de mesa.
Sí.
Bueno, fue ese día. Y yo estaba con el teléfono lejos porque estábamos con los dados, con las cosas.
Yo no puedo creer.
Lápiz y papel.
Pasa. Más nerd no se consigue.
Pasa.
Nerdearla.
Hablando de nerdearla.
Sí.
Este viernes voy a estar presentando Nerdearla 101.
Bien.
Que es el evento de Nerdearla, la versión...
Donde te explican qué es Nerdearla.
No para principiantes, pero para personas que están entrando en el
mundo. Tenemos que ir nosotros ahí entonces. Escucharlo.
Es presencial y online, va a estar streameándose. Pero el viernes y sábado es.
Estoy volando.
O sea, va a estar streameado, si quieren verlo. Igual va a estar grabado, qué sé yo. Pero voy a presentar distintas charlas.
Fantástico.
Sí.
¿Queda en algún lado después para ver?
Sí, online. Todo online va a estar. Así que no se preocupen. Si estás escuchando esto después del viernes 5
de agosto, ¿dónde queda online?
Nerdear.la.
Perfecto, me cago.
Al ángulo te la clavo.
Así que nada, gracias a Holo, Hedux y Mariano @Aragunde.
Y un gran cariño a Ranela.
Y a toda la indiada de Nerdearla.
Para los que no entendieron, la última foto que uno de los integrantes aparece con los glúteos al aire, censurados.
¿No vieron la tapa del disco?
Claro, es por la tapa de disco de Hemispheres.
Porque hay un tipo mostrando
el ojete. Y bueno.
Igual si hay que explicarlo, no es un buen chiste.
¿Por qué no?
Porque viste que el chiste, si lo tenés que explicar, no es bueno.
Ah, dicen. Si la gente no entiende el chiste...
O la gente... Bueno, no es...
Sí, la gente puede seguir.
No voy a perder más.
Cuidado, gente. Cuidado, sí, por
favor. Mi nombre es Ángel Afiardi y soy el fanático de rock progresivo y de Mulet ahora.
Ahora bien.
Y sí, les conviene que digan ustedes quiénes son.
Bueno, mi nombre es Guido Vilarini, soy el rey Tote, el fanático del heavy metal y el hard rock.
Y yo soy Gonzalo Ares, el colo fanático del pop y el pop rock. Y de Mulets también, obviamente.
Que no era, me queda otra. Muy bueno, muy bueno.
Y faltas vos.
Y Santi Cast Grillo, fanático de todos los tres estos que tengo acá.
Tibio, tibio.
Fanático de todos.
Hasta soy, muy pronto, queridos soy. Amigos. Váyanse a cagar. Hasta luego.
Estás saturando un poquito, ¿no?
Recuerden que pueden bajar estos podcasts y escucharlos en su celular o computadora. También nos pueden seguir por Twitter, Instagram, Facebook y Spotify. Nos encuentran como Metal Prog Pop. Impossibly unimaginably hot.